This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Facebook y www.radioformulalapaz.com. ¿Qué dicen ellas? Las mujeres que hablan de todo y con todos. Carla Zavala y Claudia Rufo ya están aquí.
Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto nos da saludarles esta mañana de jueves ya. Esto es Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 de amplitud modulada. ¿Qué dicen ellas? Soy Claudia Rufo y estamos aquí en la cabina. Mi queridísimo Cristian Gausín, ya listo, puesto y dispuesto en guapo siempre. Y, por supuesto, que acompañando aquí a mi querida Carla Zavala. Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por sintonizarnos a través de la 97.5 de FM. También a quienes lo hacen a través de la 790 de AM, que mandamos besos a las positas, a todas las rancherías.
Sí,
a donde
qué padre
llegamos,
que llegamos
a los ejidos,
hasta
a todos ellos, nuestro corazón. Con todos los sudcalifornianos al norte del estado, invítenos, qué cosa tan hermosa. Esos lugares.
Sí, padrísimo.
Son maravillosos y mágicos, hay que cuidarlos, hay que preservarlos y también, ¿sabe qué? Hay que consumir de todo lo que ellos hacen, que son maravillas.
Y aparte es riquísimo.
Es
somos súper afortunados por tanta gastronomía y por tantas manos mágicas que siempre, de verdad que es un placer y es un orgullo saber que tenemos estos quesos y probarlos y ¡ay, qué delicia!
No, pero además el arte de todo lo que ellos fabrican y producen, de la talabartería, de todo lo
todo.
Que ellos trabajan allá, las artesanías. Así que, bueno, pues un fuerte abrazo para todo lo que viene siendo el norte de este estado maravilloso. Nuestro abrazo para nuestros hermanos mulejinos con todo lo que sucedió, desgraciadamente, durante el, pues, el inicio de semana, fin de semana, ahí en el Palmar, que la verdad es una tristeza lo que está ocurriendo. Y pues bueno, que además volvió a encenderse. Es triste lo que está sucediendo. Y bueno, pues esperemos que las autoridades den con los responsables, porque encuentro muy difícil que solo se haya iniciado ese incendio. Entonces, pues ojalá que se sepan las causas, los responsables, y se actúe en consecuencia con todo el rigor y el peso. Y pues es que los palmares no se venden, esas zonas no se venden, así que vamos a esperar a ver qué dicen. Y también le mandamos un fuerte abrazo con todo nuestro cariño y nuestra calidez a mi querido Gabriel Camacho y a mi querida Paulina por el sensible fallecimiento del doctor Mesa. Les mandamos un abrazo enorme, los acompañamos en su dolor y en su pérdida. A toda la familia, a todos los amigos, de verdad. Nos duele en el alma y en el corazón. Muy querido y apreciado doctor Mesa, descanse en paz y nuestra solidaridad para nuestro compañero Gabriel Camacho y para su esposa que tuvo, pues ahora están pasando este momento tan amargo.
Qué duro. Le mandamos un abrazo muy, muy fuerte a toda la familia de Gabriel Camacho. Obviamente, como bien dices, a su esposa y a toda su familia. son momentos difíciles. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Tenemos que continuar, mi Zavala, porque ayer fue el Día del Autismo. Y entonces hoy tendremos un programa muy interesante en el que abordaremos definitivamente este tema. Y tendremos aquí en la cabina a unos invitados súper importantes, especiales, quienes nos van a platicar de este tema.
Y además estar bien informado, conocer qué es lo que nos falta. Hablamos mucho de integración, pero luego no la llevamos a cabo.
Es cierto.
A veces ayer yo platicaba con mi comadre, ¿no?, de cuando quieren integrar a los niños que están en el espectro, pero de repente en el integrarlo los tratas todavía de manera condescendiente y sale, ya sale peor el asunto, ¿no? Hay que tenerles paciencia, hay que tenerles
Pero ¿sabes qué? Como dices tú, Zavala, hay que conocer primero del tema. Nos falta mucha empatía y muchas veces entre la falta de empatía y también, no sé, como que vemos a una persona que no lo está pasando bien y no somos para ayudar, ¿sabes? Entonces, siento que en todo el mundo hace falta un poquito más de información y de empatía con el tema del autismo.
Así es, y bueno, vamos a hablar sobre todo esto y cómo se integran y vamos a conocer en el espectro, pues ahora sí los niveles cómo son,
sí,
y la manera en que nosotros de este lado podemos ayudar, podemos contribuir y podemos, es bien importante que se integren, es bien importante que les demos esa oportunidad, porque es su derecho, no estamos haciéndoles un favor, es su derecho. Entonces, de todo eso vamos a hablar en breve. Pero, ¿qué te parece si vamos saludando a los cumpleañeros el día de hoy?
La vida no solo debe vivirse, debe celebrarse.
Esta mañana los cumpleañeros son...
Esta mañana la felicitación se va desde Baja California Sur hasta la Ciudad de México para mi querida y guapísima Miriam Andrade, que la queremos muchísimo, parte del equipo fundamental de Grupo Fórmula allá en el corporativo, que nos echa la mano, que nos ayuda, que nos resuelve, que ahí te encargo, mi Miriam. Le mandamos un fuerte abrazo, esperando que lo pase increíble, que le llegue toda la prosperidad. Y además que esté súper apapachada, amiga, se vale comer mucho pastel el día de hoy y se vale tomárselas bien heladas. Y ahí épale, me guardas una chelita, me guardas un pastelito ahí, lo que sea que te sobre, me lo guardas porque ya me lo iré ahí a merendar contigo hasta la Ciudad de México. Sabes que te quiero muchísimo, te abrazo, mi querida Miriam. Es la cumpleañera de lujo del día de hoy, mi querida Rufo.
Muchas felicidades para ella, también felicidades al buen Conito. Martín, Juan Carlos Martín, está cumpliendo años esta mañana, así que muchas felicidades. También es cumpleaños de Georgina Guerrero Sacia, así que también muchas felicidades para ella. Y bueno, por acá también nos piden felicitaciones para...
Para Marco Ramírez, que está cumpliendo años también. Para Carlos Jiménez, para Noreli Bicort, que son los cumpleaños que tengo yo por acá esta mañana, esperando que esperando que lo pasen muy celebrados y muy festejados. Mi ingeniero, yo creo que se nos durmió porque no le veo ahí por ahí mensaje.
Fíjate que no hay mensajes de Germán, cosa que es rarísima, pero bueno, no hay mensajes de él, así que pues a todos los que estén celebrando su cumpleaños, muchísimas felicidades, que lo pasen súper contentos, súper apapachados. Y que celebren a gusto, como les guste, con agüita de Jamaica o con la rebanadita de pastel, como gusten.
Ay, ¿por qué los limitas los dos?
Es que como que siento que no checa.
Ah, no. Si tú, no hay nada más rico que tomarte un pastel y un buen vinito. Es
bueno,
delicioso.
Vinito sí. Sí.
No me limites, Rufo.
No, para
cosa,
nada, para nada.
Qué triste que seas así conmigo. ¿Yo qué te hice en la vida?
Al contrario, qué rico. Qué rico el vinito y qué rico el pastelito. Que, por cierto, tenemos muy buenos pasteles también aquí, para todos los gustos aquí en La Paz. Hay unos lugares espectaculares que hacen sin gluten, para los que les guste o... No sé, hay de
yo
muchos.
Yo acabo de mandar a hacer uno especial.
Qué rico.
Porque... No le digan a nadie, secreto entre nosotros, pero el sábado estará de cumple. Don Carlos.
Ay, qué rico. ¿De qué se lo mandamos?
El más guapo. Entonces ya lo mandamos pedir ese pastel, ya sabes, y estilo Don Carlos, que no lleve el gluten y todo este rollo. Entonces se lo mandaron a hacer con una de harinas de almendras y diferente.
Qué rico.
Así que no puedo decir de qué porque él no va a saber. Entonces tiene que ser sorpresa para Don Carlos.
Qué rico que va a comer pastelito como a él le gusta. Ese es el chiste, ¿no? Que lo coma como a él le gusta.
Y si no quiere, lo obligamos, porque es su cumpleaños. Se le acabó, Don Carlos, ahí estuvo.
Sí.
No, pero la verdad es que sí. Así que nos va a tocar precisamente unos deliciosos pastelitos de esos. Y la gente dirá, ay, no es cierto, no son ricos. Miren, yo soy la dulcera número uno del planeta. No hay un diente más dulce que el de su servidora. Uh-huh. La palabra empalagado, a mí yo la conozco en el diccionario, nada más, ¿no? Y te voy a decir que el pastel más rico que yo he probado, así delicioso, porque soy experta en pasteles de zanahoria y de tres leches. Entonces, de repente fue uno que no tenía ni lácteos, ni harina, o sea, de estos que les llaman tipo keto, no sé cómo decirle. ¿No sabes qué cosa tan deliciosa? Con eso nos vamos a la pausa y volvemos.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso y esta mañana, como ya lo platicamos, vamos a hablar del autismo. El día de ayer fue el Día Internacional para hacer conciencia sobre el autismo y nos están acompañando el día de hoy la profesora Alma Gloria Amador, maestra de apoyo de la primaria Niños Héroes, la licenciada Laura Patricia Méndez Burgoyne, que es psicóloga, y el maestro Álvaro Madrigal, director del USAER 63P. Espero haberlo dicho bien.
Bien.
¿No? Pero nos encanta tenerlos, les decía yo, fuera de micrófono y de cámara. Es un tema que nos han pedido mucho. Incluso hemos tenido mamás que no encuentran si hay una asociación de papás, como de repente están para diferentes cosas, ¿no? Pero en el tema de autismo se sabe muy poco, se habla muy poco, y la verdad nos encanta poder tenerlos aquí en este espacio esta mañana. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, bienvenidas.
Muchas gracias Carla, muchas gracias por este espacio que nos han concedido. De verdad que estamos muy contentos de poder ofrecerles esta charla, porque en realidad el trastorno del espectro autista es una condición que cada vez es más frecuente, ¿no? En los niños, en los adolescentes, y pues, seguramente alguien conoce a algún adulto que tiene esta condición. Pues muchísimas gracias de entrada por abrirnos este espacio.
Me gustaría que iniciáramos porque nos comentaran primero que nada qué es el autismo, ¿no? Cómo se cataloga.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. El autismo es una condición neurológica que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Esta es una definición de lo que es en el DSM-5, que es el concepto, ¿no? Entonces, establece tres niveles. El nivel 1, que requiere soporte mínimo. El nivel 2, requiere soporte moderado. Y el nivel 3, que es el que requiere un soporte sustancial, ¿no? Aquí en normalmente a veces se requiere de una maestra sombra para que el niño pueda estar integrado a las escuelas regulares que nosotros atendemos y lo que llamamos USAER.
¿Y las escuelas regulares cómo toman? Porque hemos sabido varias historias de repente macabras que aunque lleven la maestra sombra, aunque estén, pues no sé, eso es en lo personal pensaría yo discriminatorio, aunque ellos digan, no, es que aquí tenemos políticas y estatutos. Pues si no están teniendo la oportunidad todos, me parece un tema delicado. No sé si haya una implicación con la SEP o qué en escuelas que se rehúsen a prestarles la ayuda o la atención o no la educación, en este caso, a las personas con autismo.
Sí, bueno, mira, afortunadamente, Carla, son muchos menores los casos ya de algunos chicos o niñas o niños que no sean aceptados en alguna escuela de educación regular. Afortunadamente lo digo porque independientemente de la condición o que tenga necesidad de algún acompañante como maestro o monitor, todos tienen derecho a estar inscritos en una escuela de educación, en una escuela pública. Entonces sí, como usted dice, ¿no? Por ahí seguramente existen todavía algunas historias donde fue alguien que no se le brindó el espacio. Hay algunas otras temáticas que tienen también relación con la inscripción de los niños a las escuelas regulares. Por ejemplo, los criterios como de cobertura. Hay escuelas que ya tienen bastantes casos en atención, no solamente autismo. Uh-huh. En USAER atendemos también discapacidad, dificultades severas e incluso también alumnos con aptitudes sobresalientes, que son población objetivo también de educación especial. Pero sí son, afortunadamente, son los menores casos. Y en otras ocasiones, otro criterio que se toma en cuenta es la sectorización. Hay niños que viven en alguna colonia y asisten por diferentes razones o están inscritos en una escuela que está muy distante de su uh-huh. lugar de residencia y que por sectorización no es la primera opción que les corresponde. No es en ocasiones en que las escuelas los rechace, sino que por sectorización les corresponde otra primaria y donde si tienen espacio también pues se les abren las puertas, ¿no?, para que sean inscritos y recibidos.
¿Y las escuelas privadas entran en este bailongo? Es decir, también tendrían ellos que, yo creo, ¿no?, tener un tema de inclusión y demás, pero porque entiendo que la parte de las escuelas federales pues está un poco más aperturado el tema, ¿no?, y tienen que prestar el servicio a la sociedad. ¿Las escuelas privadas sabes si también, si se puede decir en casos que haya discriminación, si no aceptan o no?
Bueno, las escuelas privadas, los colegios, como comúnmente los conocemos, uh-huh. tienen su propia reglamentación. No sabemos que tienen reglamentos, pero también hay apertura. Sabemos nosotros que hay casos también así atendidos. Una de las diferencias que hay con las escuelas privadas es que ellos no cuentan con los servicios de apoyo como USAER. Ajá. USAER existe en educación básica, preescolar, primaria y secundaria, pero solo en escuelas públicas, solo en escuelas del gobierno. Los colegios están incorporados a Secretaría de Educación Pública, pero no cuentan con ese recurso de USAER.
Ellos son los que tienen que llevar las maestras sombras por su parte, en el dado caso, que es como yo he sabido de casos que se han presentado en donde tienen que hacerlo y aún así en algunos casos tienen un montón de trabas, que esa es la parte que a mí como persona me cuesta mucho entender. Si no te afecta y no te quita y estás llevando a un chico, a una chica que va a llevar su propia asistencia, su propia ayuda, que no va a quitar nada, ¿por qué no incluirlos? Y también otra cosa que quiero preguntar, ¿cuál es la manera correcta de incluirlos? Porque a veces creo que en el tema de inclusión empiezan a hablarles de forma condescendiente, a tratarles de forma diferente y entonces se hace creo que más abismal la diferencia porque no lo estás integrando con los demás niños, lo estás, pues, ¿cómo decir?, exhibiendo en algunos casos, ¿no?
Yo creo que también tiene mucho que ver la información que los maestros dentro del aula presten a los otros compañeros. Creo que ese sería el punto, ¿no crees?
O sea, el manejo.
El manejo de... Pero para esto supongo y me gustaría saber si los profesores dentro de las aulas tienen el conocimiento, si están capacitados para integrar a estos chicos a las aulas y, por supuesto, las pláticas que se les den a los compañeros.
Sí, buenos días.
Hola.
Gracias por el espacio. De hecho, sí, en la escuela primaria, en todas las escuelas, se dan primero que nada esa capacitación al personal de educación regular sobre cómo debemos incluir a nuestros niños en el aula y en sí, en la escuela en general. De hecho, pues fomentar el respeto entre los compañeros es parte de la sensibilización que se hace. Y sobre todo también brindar esas herramientas a los maestros de cómo poder ellos abordar contenidos, hacer los ajustes pertinentes. De hecho, yo siempre comento, ¿no?, que la mejor herramienta dentro del aula para un docente es el respeto y la empatía. Si tenemos eso por nuestros niños, creo que estamos del otro lado. Porque si bien sabemos los niños con este trastorno, sabemos que el trastorno, por eso se llama espectro, porque es bastante amplio y las características de un chico a otro pueden variar. Aun cuando estén dentro del espectro autismo, son muy diferentes. Un niño puede ser muy diferente las características a otro. Por lo tanto, lo primero es tener la empatía y el respeto, conocerlo y partir de ahí para ver qué apoyos requiere nuestro alumno, ¿no?
Y me imagino que podríamos también platicar, nosotras como mamás, muchas veces vemos comportamientos que creemos que son normales en los bebés y no sabemos si realmente es un comportamiento que va dentro de lo normal o ya se puede catalogar y qué hacemos? ¿A dónde acudimos?
Sí, por supuesto que... Perdón.
Va uno y dos, tú vas a sacarlo de la vez.
Aquí hablamos.
Sí, la detección a temprana edad es bien importante para precisamente tener una intervención adecuada. Esto
¿a partir de
puede,
qué edad?
Desde los 0 a los 3 años, okay, podemos empezar a notar ciertas síntomas o características, digamos, entre ellas, pues la falta de respuesta al nombre, la falta de respuesta a un estímulo, okay, como a un sonido, al contacto visual, el lenguaje tardío o en otros casos la disminución de, ¿no?, del lenguaje. Otros niños pueden empezar a presentar ecolalia, a repetir frases aparentemente sin ningún significado, obviamente para los demás, ¿no? Entonces sí son características que son indicadores que algo está ocurriendo. También en la parte cognitiva, por supuesto, la dificultad para incorporar los aprendizajes, esa poca flexibilidad, digamos, en lo cognitivo. Algunos niños también pueden ser hipersensibles, otros hiposensibles, es decir, aquellos que tienen una respuesta disminuida a los estímulos, en este caso lo sensorial.
Tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial, pero regresamos con más de ¿Qué dicen ellas? No se vayan.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso esta mañana, gracias por los comentarios. Estamos platicando sobre el tema del autismo. Nos quedamos exactamente en el tema de cómo identificarlo.
Sí, bueno, comentábamos que algunos niños pueden ser hipersensibles, otros hiposensibles a los estímulos sensoriales, como pueden ser los sonidos, las luces, la variedad de colores, incluso cuando hay sobreestimulación en estos estímulos. Algunos niños, los hiposensibles, pareciera que pueden incluso pasar desapercibidos, que no les afectan, tienen una respuesta disminuida, digamos, a estos estímulos, pero hay quienes son hipersensibles incluso hasta a los olores, un perfume incluso.
¿Les puede molestar?
Sí, algún detergente, incluso a las texturas. Hay niños que la ropa, las etiquetas, muy selectivos, en la alimentación. La verdad es que es una tarea compleja para los padres en este sentido. Y sí tenemos pues que es un trabajo arduo que hacen los papás. Mis respetos para ellos porque finalmente pues tienen a cargo en 24 horas, digamos, ¿no? Excepto las horas de terapia o las horas escolares, pues están a cargo de ellos. Y la verdad que sí es un trabajo complejo para ellos, pero finalmente nuestra función como especialistas de la educación es poderles fortalecer y brindarles
pues, el
apoyo que ellos necesitan. Exactamente.
Ya decíamos que el autismo, ¿cómo se detecta en los 3 grados que hay dentro del espectro? ¿Es hereditario?
En las investigaciones actuales parece indicar que sí. Entonces, todavía está por confirmarse, pero sí los investigadores han dicho que sí es hereditario.
Que sí hay una carga genética o de predisposición, llamémosle. No que vaya a ser herencia de ley, pero hay una predisposición en una carga genética de que si hay alguien con en el espectro, se pueda pasar a la edad.
Exactamente. Y hablando también sobre la sensibilización, cuando el niño entra a primer grado, ya nosotros tenemos antecedente de que va a ingresar a primer año, y hacemos sensibilización en el grupo. ¿Cómo? Okay. Con algún cuento, con comentándoles algunas características de los niños que tienen TEA. Hacemos vinculación con el padre de familia, que eso también es muy importante para conocer más a fondo al niño y poder nosotros también brindar esas estrategias y antecedentes que nos dan los padres de familia al maestro, a los alumnos y a la escuela en general. ¿Por qué? Porque es alumno de la escuela. Entonces, en su momento va a pasar pues por todos los maestros que hay en esa escuela, ¿no? No se va a quedar nada más con un maestro, con el maestro de primer año hasta sexto año, ¿no? Entonces, también cada maestro tiene sus características en cuanto a a sus aprendizajes, ¿no? De cómo lo voy a tratar. Entonces, por eso es importante los espacios en las reuniones de consejo técnico para poder nosotros brindar asesorías y que no nada más le caiga al maestro que tenga en ese año el niño, sino para todos los maestros, para que ya vayan adquiriendo esas estrategias y poder saber cuando le toque ese niño, saber qué es lo que va a hacer.
Y me parece bien importante el tema ahorita de que hablábamos, las capacidades, la sensibilización, el manejo. Te quiero preguntar algo. ¿Alguna red de apoyo para los papás y para los hermanos? Porque de pronto podemos ver los que tienen más de dos hijos, ¿no? Y que alguno está en el espectro y el resto pueda sentirse también, toda la atención es para mi hermano, mi hermana, nulificados de alguna manera. Y también son quienes están con ellos y son responsables y son quienes pueden apoyar ayudar. Porque los hermanos, mira, yo una vez leí ahí y me encantó porque decía, quienes son responsables de la forjación de tu carácter no son tus padres, son tus hermanos, porque son quienes más pasan tiempo contigo, hasta duermen en la misma habitación, van a la misma escuela, a las clases, todo. Es importantísimo. Entonces, yo me pongo a pensar en el lugar de los que tienen hermanos así, que hay más atención en unos que en otros, que aunque lo entiendan, no sé, esa parte de las emociones y de como mamá, de repente el no saber si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, ver a tu hijo que se puede sentir diferente, es muy difícil.
Sí, claro. Como red de apoyo, pues está CRIT, que tiene la escuela para padres, ¿no? Nosotros como SAER ya tenemos, este fue nuestro segundo año que tenemos escuela para papás y con atendemos a los niños que tienen TEA, con los papás, hicimos nuestro segundo encuentro de papás, vino un especialista, estuvieron muy contentos con la plática. El año pasado se trató de la cuestión médica con la doctora Viridiana, nos hizo el favor de hacernos un video, paidopsiquiatra, que está
Viridiana
aquí en La Paz.
Ramírez.
Ajá, exactamente. Y este año, que fue la semana pasada, tuvimos el encuentro de papás y se nos fue muy, muy bien. Los papás salieron muy contentos. Ya no se sienten a veces tan agobiados de decir, soy la única mamá que tiene un hijo con TEA y no sé cómo hacerle. Entonces, entre ellos mismos se van dando sugerencias de decir, bueno, es que mi hijo no acepta, no sé, el pollo, ¿no? Porque son muy selectivos para la comida. Entonces, no, ¿sabes qué? Yo le hice así, de esta manera, y sí me lo aceptó. Entonces, a lo mejor puede ser que también de esa manera tu hijo pueda aceptar.
Es que de mamá, mamá, de papá, papá, no hay nada. Te da una seguridad increíble poder platicar y abrir tu corazón con alguien que está pasando por la misma situación que tú.
Exactamente. Entonces, ha sido muy padre y hemos tenido muy buenos comentarios acerca de estos encuentros de papás que quisiéramos que fueran, no sé, cada mes o cada dos meses, ¿no? Pero debido también a la situación y a los compromisos que tienen los papás también, porque pues como decían, no hay veces que nada más es el hermano, pero hay veces que tenemos otros chiquillos también que atender, ¿no? Entonces, abrimos esos espacios y siempre nosotros como USAER les decimos a los papás que cualquier situación la pueden comunicar. Las puertas de USAER siempre están abiertas para los papás. Nosotros, la USAER, pues tiene psicología, tiene el área de comunicación, tiene el área de trabajo social y las maestras de apoyo. Entonces, ellas están todos los días en las escuelas. Nosotros, desgraciadamente, somos itinerantes. Vamos una o dos veces a la semana a la escuela, ¿no? Entonces, ya cualquier situación que se llegue a presentar, ahí están los maestros de apoyo y ya nos llaman a nosotros de decir, ¿saben qué? Está pasando esto con este niño, ¿no? Entonces, sí estamos en comunicación con los padres de familia.
Pues me parece súper interesante saber que tenemos apoyo, porque muchas veces no sabemos a dónde acudir, qué hacer. Y como les digo, ¿no? Que tengamos atención psicológica, porque muchas veces solamente se le da la atención a los niños y los familiares como que no saben qué hacer, incluso hasta las abuelitas, ¿no? Porque pues muchas veces las abuelas son las que están a cargo de estos niños. Entonces es muy fuerte tener ayuda de en todos los sentidos, psicológica, emocional y por supuesto también las partes más sensibles. ¿Qué hacer en casa? ¿Lo puedo dejar solo? No, la estufa, no sé, debe de haber muchas posibilidades de aprender de tal manera que los niños y la familia también tenga calidad de vida.
Sí, así es. Nosotros trabajamos también lo que son las habilidades prácticas para la vida, ¿no? Entonces, hacemos sugerencias a los padres de familia dependiendo de la edad que tenga cada niño, ¿no? Entonces, y verlas también las capacidades que tiene él, a lo mejor de prepararse un sándwich o tomar agua, para ellos a veces es muy complicado, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar reforzando día con día, todos los días, es llevar una estructura con ellos sobre todo, y los que no tienen lenguaje, pues más, ¿no? Entonces, estructurar es con ellos es primordial.
Por acá nos dicen, hola, dice, buenos días, mi hijo fue diagnosticado desde los 3 años con el TDAH y siempre yo como madre lo apoyé llevándolo a particular con terapia, psicólogo, pedagogía y neuropediatra, los cuales le mandaron a los maestros un escrito de que tenían que ponerle a mi hijo adecuaciones curriculares, lo cual nunca se hizo hasta la fecha. Mi hijo cursa el 3er grado de secundaria y sus calificaciones debido a esos ajustes pertinentes, su bajo, pues yo creo que refleja el bajo rendimiento escolar, que es lo que dice. Y aquí tendré que ver, no sé, la persona que nos está mandando ahorita este mensaje a través de las redes, ¿qué se puede hacer cuando no hay cumplimientos por parte de las escuelas, cuando se les está haciendo las adecuaciones y les están haciendo los comentarios y la acercación, la capacitación, el acercamiento, digo, la capacitación y todo, y no se ve? No, ahora sí que por el arco del triunfo. ¿Qué hacemos?
Bueno, miren, como bien mencionaba Laura, y yo mencionaba hace un momento, las escuelas públicas todas cuentan, bueno, en la gran mayoría, hay algunos lugares que aún no cuentan con la cobertura, lugares pequeños, comunidades rurales, aislados, apartadas. Hay proyectos de atención en zonas rurales. En nuestra zona tiene solamente espacios en escuelas urbanas, pero hay otras que sí se abren a esas comunidades.
Eso me lo vas a decir después de la pausa. Ya volvemos.
¿Qué dicen ellas?
Y ya estamos de regreso esta mañana platicando sobre autismo, hacer conciencia y tener empatía por todas las situaciones, ¿no? Y ahorita ya decíamos precisamente también, nos estabas diciendo justo en el mero momento de qué hacer cuando no se están cumplimentando en las escuelas, sobre todo las federales, las recomendaciones que se hacen por parte de los profesionales en los casos de los niños que tienen habilidades diferentes.
Sí, claro. Lo más importante es tener los canales de comunicación siempre abiertos, ¿no? Tener acercamiento tanto con los profesores de grupo, en las escuelas públicas, que yo decía, con los servicios de USAER. Y ciertamente hay ocasiones en que por diferentes condiciones u otras características o situaciones agregadas se confunde lo que es un diagnóstico, ¿no? Puede decir. De hecho, en esa charla con padres que les mencionaba Laura hace un momento, y hay muchos en redes, ¿no? Se presentó un video de lo que es cómo ve un niño con autismo, una persona con autismo, la vida, la realidad, distorsionada, diferente, estímulos que para nosotros son muy sencillos, para ellos pueden ser caóticos, visuales, de sonido, y eso es lo que hemos mencionado, siempre hay que ser muy empático, sensible, y qué hacer, pues es lo que nosotros recomendamos, tener siempre un acercamiento, así como lo hemos mencionado, para los papás no es sencillo, también para los profesores no es sencillo, pero sobre todo cuando hay mucha comunicación y trabajo conjunto, se pueden tener los mejores resultados, y obvio para los papás es preocupante porque quieren ver lo mejor posible atendidos a sus hijos.
Por supuesto, y que se puedan relacionar con otros niños. Me puedo imaginar la tarea, ¿no?, de los padres de familia que ven que sus hijos están apartados o que no les gusta integrarse. Entonces creo que
para que no los integran
o que no los integran también. Exacto. Entonces sí, me parece que es una de las tareas más difíciles y nos comentaban en el corte que incluso hay una página en Instagram para toda la gente que nos está escuchando que es de una mamá que tiene toda la experiencia y que aparte tiene un grupo de apoyo.
Sí, la maestra que nos que trabajó con nosotros, con el grupo de padres, el pasado 24 de marzo. Ella es la licenciada Dalisa Cadena. De hecho, hoy y mañana está trabajando aquí en La Paz. Hay un foro de neurodivergencia en la Escuela Normal Superior. Hubo el registro anteriormente, pues, pero va a haber conferencias, talleres. Pueden buscarlo ahí. Ojalá pudieran tener la oportunidad de acercarse todavía, porque ya empezó hoy. Hoy empiezan con conferencias. Pero además de eso, pueden buscar ahí en redes sociales. El centro de ella se llama Neuroni. Lo pueden encontrar en Facebook y ella comparte todo. Es una especialista de bastante sensible, muy abierta. Lo que hace, lo que se capacita, lo comparte. Y ella trabaja, además de ser maestra de educación especial, les platicamos que es mamá de dos niñas con esta condición, con condición de autismo. Entonces, búsquenla ahí en redes. Pueden ver ahí lo que ella trabaja, lo que comparte, y seguramente va a ser una muy buena opción para tener este apoyo adicional.
Que la verdad es bien importante, decíamos, una red de apoyo para la familia, porque a veces creo yo, bueno, la persona que padece algo, ¿no? Llámese lo que quieras.
Sí.
¿No? De cualquier tipo de situación. El daño colateral de los que están al lado a veces, ese no lo vemos porque estamos centrados en la persona que está viviendo la situación, pero a los lados, híjole, es tremendo también esa parte de poder encontrar el caminito, porque a veces creo que uno como mamá dices, no pido que me den y que me, nada más que me pongan en el caminito donde hay y yo sola me encargo.
Claro.
Y este acompañamiento, yo comentaba fuera del corte que tengo amigas que también tienen niños en el espectro, grado 2, y en una situación diferente con temas de habla, de otro tipo de cosas. Y comentábamos y decíamos, pues, que como que a dónde acudir, a dónde haya una red de apoyo para nosotros, padres, uh-huh. de saber qué hacer, ¿no? Con esas etapas, por ejemplo, yo decía siempre, cuando tú ves a un niño de repente que está haciendo un berrinche que te parece estratosférico, algo hay detrás, no juzguemos, no digas, ah, yo ya lo hubiera agarrado porque no sabes lo que hay detrás, si es un niño en el espectro, si le detonó alguna situación, ¿no? Porque decíamos, por ejemplo, los ruidos. En mi caso, los ruidos elevados le sacan totalmente de onda. Ajá. Pero dices, hay unos que no solo te sacan de onda, te sacan de quicio,
sí.
¿no? Y es muy difícil esa parte de saber como mamá cómo actuar en esos temas, cómo actuar en el momento para contener. Por mi hijo, a mí la verdad me importa un cacahuate lo que piensen y digan los demás y te vean y te juzguen, lo que sea, pero cómo ayudar en ese momento cuando los niños se lastiman a sí mismos, porque precisamente en ese momento que tienen como de bloqueo, digo yo, pueden llegar a hacerse daño.
Sí, por eso también es bien importante la parte médica.
Exacto.
La parte médica para poder llegar a que el niño no se autoagreda. En este caso, pues los especialistas es el neuropediatra, el paidopsiquiatra, y ellos son los encargados de dar medicación si el niño lo requiere, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, de nuestros niños hay algunos que están medicados y hemos visto cambios en cuestión de conducta, ¿no? Entonces, muchos papás acuden a diferentes instituciones, diferentes médicos, y llegan con nosotros y nos dicen, es que nos dijeron esto. Entonces, muchos papás están en la posición de no medicar a su hijo, ¿no? Porque escuchan aquí, ven en Google.
No, y aparte porque no están asesorados correctamente.
Exactamente.
No tienen asesoría ni médica ni psicológica.
Exactamente. Entonces, es ahí cuando nosotros entramos como USAER también a dar ese asesoramiento y a veces compartimientos de decir, ¿saben qué? Hay un papá que dio esta medicación y ahorita hemos visto cambios en cuestiones conductuales, en cuestiones de que ya el niño centra su atención en el aula, ¿no? Entonces, ya los papás ya se van con otra expectativa de la cuestión de la medicación, porque muchos están y estamos cerrados a la medicación, ¿no?
Porque creo que también es parte de un proceso de duelo que como Exacto. padre se vive, ¿no? El ir y venir entre un especialista y otro. Primero, en las primeras etapas, tiene unas características, deja de tener otras. Entonces, entran dentro de un espectro donde claro. las características de uno difieren de la otra. Entonces, son las inseguridades y los miedos que como padres se vale vivirlos, por supuesto. Entonces, es un proceso de duelo por el que padre pasa, la familia por completo pasa, porque las expectativas de nosotros como padres, pues es que nuestros hijos sean lo más autónomo, lo más independiente, lo más sociable, estar en una normalidad, como pudiéramos llamar, ¿no? Entonces, pues realmente se debe de hacer un trabajo interdisciplinario, buscar esos apoyos de todas las áreas. Y yo siento que el área educativa, nosotros como USAER, pues es un servicio completo, es un servicio amplio, porque finalmente incluimos a las familias. Esto para mí me gusta mucho como parte del trabajo, el poder incluir a las familias, porque es la parte sensible, es la Claro. parte que finalmente está con los niños. Entonces, si nosotros, yo siempre le digo a mis madres de familia, si tú estás bien, tu hijo va a estar bien.
Así es.
Entonces, tenemos que ser ese complemento, ese apoyo para ellos, y como escuela regular, creo que contamos con un servicio completo. Yo no tengo nada en contra de las escuelas particulares, pero si a mí me preguntan, yo puedo decir, integra a tu hijo, busca el espacio de una escuela pública.
Y después vamos a pedirles que vengan también y nos platiquen en el tema ya del autismo en adolescentes, porque son etapas diferentes.
Completamente. Se conjuga el tema hormonal.
Pero ya el tiempo nos comió. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana. Gracias a la producción de Cristian Gausín, de Germán Laje, pero sobre todo gracias a usted. El tiempo es un tesoro y nos regaló el suyo, Klaus.
Nos vemos mañana, pero hoy a las 3, Adriana Márquez los espera aquí en Radio Fórmula La Paz. Buenos días.
Las mejores entrevistas, todos los temas, las personalidades, porque tienes que enterarte de ¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Twitter, Facebook y www.radioformulalapaz.com. Esto fue ¿Qué dicen ellas? Con Carla Zavala y Claudia Rufo. Las mujeres que hablan de todo y con todos.